Tufime me más malo que Guillermo Dabove. Bueno, vamos a entrar en la de lleno. Usted viene en bola, Marcelito, ¿no? Aparte de llegar tarde, ni siquiera escucha el programa.
No.
Dígame, ¿cómo quiere que la gente escuche el programa si usted no lo escucha?
Bueno, hoy no lo escuché. ¿Qué le vamos a hacer?
Dígame, ¿por qué llegó tarde?
Se me rompió el auto.
¿Usted se cree que es el dueño del programa para llegar tarde?
No, pero si están ustedes para...
Usted tiene que dar ejemplo.
¿Seguro?
Usted es el primero que tiene acá, a las 8 de la mañana, tiene que estar acá armando el programa, ¿no? Viniendo en bolas, ¿eh? Dígame, ¿cuál es la temperatura?
En estos momentos,
sí.
Ya se la digo. Espere un cachito, estoy abriendo recién todo.
¡En bolas! ¡En bolas!
En bolas total, le dije. ¿Qué quiere que le diga? Sí. 16 grados.
¿16 grados y la sensación térmica?
La sensación también igual, 16.
La sensación térmica es, me estoy cagando de frío, melocotón.
¿Tiene frío?
Sí, mucho frío. Dígame, hoy... Le vamos a hablar de una historia sobre los cuises.
¿Los cuises?
Sí, sobre los cuises. Usted fija que en la ruta ahí, la 41, sí, la 5, están ahí los cuises del lado de la ruta.
En los caminos de tierra también.
En los caminos de tierra, detrás de los pajonales. Dígame, ¿usted se comió alguna vez algún cuis?
No, jamás.
¿Jamás se comió un cuis?
Cuis no.
No miento. Usted es un mentiroso, Melo.
No, cuis no, he comido otras cosas, cuis no.
La historia se llama así. No sé si he sido claro. ¿Cuáles son las verdaderas intenciones de los cuises?
Apa.
¿Cuáles son esas verdaderas intenciones? Voy a hacer un prólogo en forma de epílogo. ¿Cuál es la verdadera intención del cuis de cruzar la ruta hacia el otro lado? Veo que están escondidos ahí, esos bichitos. De un lado de la ruta, esos ratoncitos, conejos, ¿qué son? Son...
Roedores.
Roedores, ¿no? ¿Y cuáles son las intenciones que tiene el cuis para cruzar de un lado al otro? ¿Qué sospecha usted?
No sé, que nunca me lo había puesto a pensar, pero imagino... que deben ir en búsqueda de más comida. No sé, la verdad que no sé.
Nunca. Muy bien, vamos a entrarle de lleno entonces.
A ver.
Bueno, mi investigación se origina años atrás, un día viajando en auto por la ruta 41 hacia Mar del Plata en compañía de mi familia. Recuerdo que de pronto un animalejo grisáceo cruzó irresponsablemente frente a nuestro coche y entonces debía hacer una brusca maniobra para no atropellar al animalejo cuestión. Ahora... que reflexiono con el tiempo y sé que mi actitud fue por demás arriesgada, ya que en ese momento marchábamos a unos 150 kilómetros por hora en esa ruta tan bella que es la 41, totalmente sin hoyos, sin agujeros, sin estar bombardeada.
Sin grieta.
Pero quedé muy sensibilizado con las acciones viales de aquel día en que con mi viejo Ford aplasté una pelota de goma marca Pulpo. Pulpito, ¿se acuerda? Las naranjas y blancas, las pulpitos.
Las pulpo.
Cuando te pegaban un pelotazo. Un día me dieron un pelotazo.
¿Usted decía pulpito?
Pulpito.
Ah, mire usted.
Porque era chiquitito.
Claro.
Una pelota pulpito.
Había chiquitas.
Un día me pegaron en el pilín con la pelotita pulpito.
Era chiquito, le pegaron el pito.
Sí, en la canchita de la 14 y 47.
Hoy está todo construido. Sí, me quedo picando, me tuve que ir a mi casa llorando. Desde tan desdichado acontecimiento de que atropellé la pulpito, abandoné por completo la práctica del fútbol. Deporte que me apasionaba y que bien hubiese podido constituirse en mi medio de vida. El macabro suceso con la pulpo me impresionó de tal forma que opté por encaminar mi vida hacia la investigación etológica junto al investigador Matías de Mattei. Veo que Matías de Mattei es como lo queremos, Matías, por eso se lo jodemos. Matías de Mattei es como el Chaplin para las películas. Porque está Matías de Mattei, sí, bombero, Matías de Mattei intendente, Matías de Mattei enfermero, Matías de Mattei concejal, Matías de Mattei director del PAMI, Matías de Mattei, ¿qué más? Matías de Mattei.
Idioma, funcionario.
Funcionario.
Jefe de gabinete.
Y Chaplin también, Chaplin patinador, el Chaplin comilón, el Chaplin, ¿no?
Sí, tiene razón.
Y aún no me explico cómo tuve entereza para seguir conduciendo autónomo luego de aquello. Por lo tanto, no me arrepiento de haber salvado la vida del pequeño cuis esa tarde, cuando se me cruzó en la ruta, aún a costa de que en el vuelco que originó mi maniobra imprudente, perdiera la vida mi suegra y una tía mía de avanzada edad, y en ese momento me dicen el matavieja. La pregunta, ¿sabe cómo le dice a Matías Mattei?
¿Cómo?
Reumatismo.
Espero que no sea lo que me imagino.
Sí, se imagina muy bien. La pregunta que comenzó... Le dicen reumatismo porque ataca a las viejas. La pregunta que comenzó a desvelarme de aquel momento era, ¿por qué el cuy arriesga su vida cruzando un camino muy transitado cuando del otro lado del camino, no ha de encontrar nada muy diferente a lo que acaba de dejar? Está muy bien la hipótesis, ¿no? Digamos, ¿por qué el cuy cruza la ruta si del otro lado tiene lo mismo que lo que va a encontrar al lado de enfrente? Muy bien, simplificando, podemos decir, a un costado de la ruta, el cuy tiene medio globo terráqueo donde nacer, alimentarse, procrear y finiquitar sus días. No obstante eso, el pequeño conejo de Indias decide atravesar la superficie vial aún a riesgo de su propia vida para investigar los predios del otro lado del camino. No se trata, en este caso del cuy, de que sea un elefante o de animales necesitados de espacio que consuman alimentos en cantidad. Está comprobado que hay cuises que subsisten en la mezquindad de pequeñas jaulas y se alimentan con minucias. Son pequeños organismos que deberían conformarse con los ya de por sí amplios campos que la naturaleza los ha ubicado. Pero no es así, el cuy no es así. Ustedes lo habrán visto expectantes y nerviosos, arracimados en los costados de la ruta, espiando entre los pajonales, las cunetas, prontos a lanzarse sobre el pavimento, procurando alcanzar el otro flanco en una suerte de ruleta rusa a todas luces inexplicables. No son muchos los animales que arriesgan y que reniegan tan abiertamente del lugar que les ha conferido una equilibrada distribución natural. Es otra pregunta al problema. ¿Es acaso una falta de inteligencia lo que lo lleva a eso? Permítaseme dudar, melocotón, de tal aseveración. Cualquiera sabe que el quiz es el animal preferido para la investigación científica y conozco mil casos en que estas pequeñas criaturas han colaborado eficazmente a descubrimientos importantísimos para la humanidad. No puede hablarse entonces de ignorancia en especímenes tan relacionados con la ciencia y con el estudio. Mi primera inquietud se volcó hacia una temática muy zarandeada en los estudios etológicos, el caso de las especies que se suicidan. ¿Conoce usted especies que se suicidan? Muy bien, no conoce.
No, me dejó pensando.
Las ballenas árticas, por ejemplo. O los lemmings nórdicos. ¿Conoce los lemmings nórdicos?
No, jamás había.
Los lemmings son como estos ratoncitos. Ajá. Que hubo una vez un documental de Disney que mentía, decía que los lemmings eran suicidas y habían editado todas las imágenes y los hacían quedar como suicidas los lemmings, ¿sabes?
Mire usted.
Disney miente también. Muy bien, estamos hablando de los lemmings nórdicos. Y ahí fue donde me detuve, los lemmings, ya que se trata de una especie de gran similitud con nuestro quiz nacional. Tanta que si un quiz, por ejemplo, desea integrarse a la colonia Nemish, no debe ni siquiera rendir equivalencia y tampoco le piden la visa. Es sabido que todos los años, en una fecha que media entre enero y noviembre, los Lemish se reúnen en un número cercano a los 700.000 y comienzan una loca carrera por los bosques hasta alcanzar las alturas de los fiordos noruegos, donde se arrojan a las heladas aguas del Ártico. Esto es lo que filmó Disney.
Sí, sí.
Se arrojan a las heladas aguas del Ártico. Esto se atribuyó en principio a una tendencia suicida, colectiva, quizás emparentada con una depuración natural. Sin embargo, en el año 68, en las costas soviéticas, que se hallan frente a los fiordos, habitualmente empleados por estos desdichados animalitos para lanzarse en una zambullida final, se detectó la presencia de un lemmings. Un solo lemmings.
Un lemmings solito, frente a las costas del Ártico de la Unión Soviética,
en apariencia sobreviviente del holocausto. El lemmings daba muestra de gran excitación y hasta podía interpretarse que estaba contento. El lemmings estaba eufórico, pico pa' la punta. Se dedujo que tal vez festejaba el haber salvado la vida. Pero el profesor Pilo Lapenta, de la Universidad de Estados Naturales, de Estudios Naturales de Finlandia, llegó a una conclusión más afortunada. Dicho lemming celebraba el hecho de ser el ganador de una competencia. O sea, que el tropel de lemmings que año a año se abalanzaba como catarata incontenible por los bosques y campiñas noruegas, no lo hace con una intención suicida, y esto ahí refutando el video de Disney, sino con un sano espíritu competitivo. Era una gesta de cross country que incluye el cruce a nado hasta la Rusia comunista. El importantísimo descubrimiento mereció muy poco centimetraje en los diarios, incluso no lo leí en La Posta, querido Melocotón.
No, no lo publicamos.
Porque se produjo el 14 de mayo de 1968, día que usted seguramente estaría por nacer. Día ese 14 de mayo de 68, además, como todos sabemos. ¿Qué año, qué día nació usted?
Septiembre de 68, 16.
Bueno, fue antes esto.
Antes.
El hombre posó por primera vez sus pies sobre la luna. El 14 de mayo del 68.
Antes del 69.
Exactamente. Previo al 69, primero tenemos que pasar por el 68. Y después, cuando llegamos al 70, empezamos a gritar, ¡Jalisco, Jalisco! En el centro de ayuda al suicida, por lo tanto la tendencia autodestructiva de los cuises es algo que aún está por verse. Como le decía, que en el centro de ayuda al suicida, por ejemplo, durante los largos años 20 de su funcionamiento, durante los largos 20 años de su funcionamiento, no se haya registrado ni un solo llamado de cuí en trance de quitarse la vida. Pero hay asentado tres loros, en cambio, uno de los cuales puede ser disuadido a último momento de ingerir dos píldoras de un activo raticida. ¿Conoce el nombre del loro? ¿Conoce el loro?
Sí,
el loro. ¿Por ejemplo?
Sí, el loro Báez.
¿Qué más?
El loro... A veces cotorra. Hay otro que conozco que es el cotorra.
¿Se comió alguna vez algún loro o una cotorra?
No, jamás.
¿Se comen los loros? Los loros se comen.
Yo no jamás he comido.
La cotorra también se come. Hay muchas cotorras acá. ¿Vio? Una invasión de cotorras. Cotorras, sí. Cotorritas, sí, cotorrones.
Sí. ¿Y los vio en los árboles?
Los vi, y sobre todo, ¿sabe dónde? En Franklin. Impresionante la cantidad de nidos que hay en Franklin. Esto es en otro orden de cosas.
Sí,
usted
sí.
Sabe que enfrente de mi casa había un policía que vivía, se llamaba Frías, y tenía un loro que se llamaba el Zoilo. Esto es posta, posta. Y cuando yo era chiquito, antes del 76, el loro silbaba la marcha peronista. Y después vino el golpe del 76, claro, yo era muy chiquitito, y no comprendía muy bien, y el loro dejó de silbar la marcha peronista. Yo le preguntaba a Frías, le digo, Frías, ¿por qué no? ¿No silba mal? No silba mal. Y, pero cantaba una canción, silbaba una canción. Dice, no, se lo olvidó. Y cuando, después del golpe, cuando pasó la dictadura, el loro...
Seguí el loro.
Volvió a silbar la marcha peronista.
Y vos dijiste, ¿se le acordó?
Que es una linda historia esa para escribir un cuentito. Bueno, todo esto me conduce a pensar que los motivos que llevan a los cuises a cruzar sobre el ardiente Macadán son muy otros. Macadán, ¿se acuerdan de la canción de Riff?
Macadán.
Simple curiosidad, tal vez. ¿Es posible que el quiz, que es un animal inquieto, ansioso de acumular conocimiento? Pero a mi juicio, el impulso principal radica en las ambiciones imperiales del animalejo en cuestión. El deseo natural, al fin, de conquistar nuevas tierras, de anexar territorios. La ambición de escalar a nivel de mayor grandeza, de lograr en el terreno militar lo que ya tiene en el rubro científico. No nos extrañemos si el día de mañana la figura del quiz campea las banderas de guerra. Las banderas de guerras argentinas, los estandartes o en los escudos heráldicos. Tal vez el humilde roedor de nuestros campos esté llamado a reemplazar con su efigie a la vulgar águila o al mismo león, bestias de dudosa prosapia. ¿Quién sabe si no llegará el día en que, así como ahora se menciona el oso ruso o el león inglés, seamos conocidos por el orbe todo como el quiz americano?